Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Introducción.
Con solo abrir la boca, llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas. Y se queda después como si nada.
En mi país, qué tristeza, la pobreza.
Yeah.
arregla la cosa.
Sí.
La bruja de las palabras.
Ese fue, claro, Alfredo Zitarrosa y su gente, ¿no? Ensayando en mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Fíjate las dos cositas que juntó hace 40 años esa canción, más o menos. Yo quería comentar alguna curiosidad, o más que curiosidad, histórica, ¿no? Heráclito de Éfeso, como dijimos, era contemporáneo con Darío el Grande, este persa, con este imperio que ves. Fíjate, ¿no? Los persas aceptaban la diversidad, en esa época por lo menos, un tiempo después también. Fue lo que aprendió Alejandro Magno 200 años después de Heráclito. Los persas aceptaban la diversidad, habían hecho un... Occidente le llama imperio, pero era un imperio donde cada país, cada comunidad mantenía su particularidad. No había uniformidad, por ejemplo. ¿Entendés? Era la suma de diversidades. Heráclito tal vez de ahí también haya mamado esto que él decía: la esencia de las cosas es que son diversas. Son contradictorias, conviven los opuestos, convive el ser y el no ser. Claro, si tenía ahí a Darío el Grande y su gente, por supuesto, más importante que él, en donde los tipos construyeron un país armónico, conservando las diferencias. ¿Cómo hace el docente entonces en el aula para respetar las diferencias? Y bueno, por ahí Darío el Grande, además de Heráclito, le puede dar algunas pistas. Se respetaba a muerte la particularidad de cada pueblo dentro de ese gran imperio, el más grande, creo que fue más grande que el Imperio Romano en extensión, imagínate. ¿Cuál es la estrategia? Respetamos que sos diferente. Ahora decime, ¿compartimos estos dos o tres intereses? ¿Compartimos estos intereses? ¿Nos intercambiamos? Yo te compro, vos me vendés. Como es más o menos lo mismo, no usamos plata. Si viene un enemigo externo, nos juntamos para combatirlo. Si yo aprendo algo, te lo paso, y los que vos aprendas me lo pasás. Esta clase de estrategias usaba el Imperio Persa, ¿eh? Ojo. Y así hicieron desarrollos tecnológicos que Occidente tardaría 500, 800 años en hacer. Heráclito, contemporáneo de eso, decía: la esencia de las cosas es que conviven los opuestos. Era un hijo de su época. Y fíjate, también para su época, aunque hay discusiones de la datación exacta de la vida de Lao Tse allá en la China, ¿no? Lao Tse también es contemporáneo de Heráclito. Confucio también andaba para esa época, pero las similitudes entre Lao Tse, nada menos que Lao Tse, quien dice que nunca existió Lao Tse, pero sí los escritos se conservan, el famoso Tao Te Ching, ¿sí? el taoísmo, tan parecido a la cultura andina. Y tan parecido a Heráclito, vamos. No hay ni bien ni mal. ¿Cómo estás? Tranquilo, un poco de frío, me duele el dedo gordo. Estoy como estoy. No juzgues. No me compares lo que ocurre contra un modelo de cómo debería ocurrir. Eso es posterior, eso es Occidente. Lao Tse, igual que Heráclito, dice, por ejemplo, El Tao es... Bueno, cualquier cosa que diga me van a odiar. El Tao, agárralo como pueda, es dual y la existencia tiene una relatividad natural. Lo mismo que Heráclito. Acá está sintetizado. Llama ser, you... suponete, I love you. No, Carlos, eso es otra cosa. No confunde, esto es chino, no inglés. Lao Tse llama ser, con mayúscula supuestamente, yu, y no ser, wu. Suponete que vos estás media distancia y yo te hago wu. Entonces vos te asustás porque es el no ser. Carlos, ¿por qué no se ponen las pilas? Lao Tse llama ser y no ser a los dos aspectos ontológicos emergentes del Tao. ¿Qué quiere decir? Que la esencia de la realidad es que es y no es. Igualito, y sí, claro, eso es lo que trato de decirte. El ser como categorización de todo lo manifiesto y perceptible, y el no ser como aspecto oculto y metafísico de la existencia. Hay una cosa que se expresa cabalmente, que podés tocar, eso es lo que Lao Tse llama ser. Estamos explicando a los chapuzones occidentalmente, ¿no? Y aquello que intuimos, que puede ser la música que alienta lo que sí podemos tocar, eso que está como por debajo, es lo que Lao Tse llama no ser, malamente explicado. La naturaleza es relativa y dialéctica, es dialéctica. Cuando uno explica las ideas de Heráclito de Éfeso, dice, todo es dialéctico. El bien convive con el mal, ¿se acuerda? Eso es la dialéctica, el pendular, digamos, entre dos cosas que parecen opuestas, pero que en ese pendular van produciendo una armonía. El ejemplo que pone Heráclito de Éfeso, es una de las pocas cosas escritas que nos ha llegado, es, Heráclito dice así, el arco y la lira. Los ejemplos de esta dualidad que se empujan, de dos fuerzas opuestas que se empujan, pero que al hacerlo expresan o terminan siendo, mejor dicho, una armonía, eso está expresado por el arco y por la lira. La lira es un instrumento musical, el arco es una cosa que sirve para tirar flechas. El arco, olvídese de la flecha, ¿eh? El arco es una madera que está tensionada por una liana, una soga, ¿sí? Y tiene así esa tensión que es la madera que trata de enderezarte, pero no lo logra porque está la soga tirando. Discúlpeme que la aplicación es un poco obvia. La lira es un instrumento musical que funciona de un modo parecido. La guitarra es una nieta, vendría a ser, si me permite, de la lira. Es necesario para que el arco sea lo que es y para que la guitarra suene como suene, que haya una cosa que está tensionando. Bueno, pero si sigue tensionando, ¿la va a romper? No, no puede romperla, no puede triunfar. Ni el bien, ni el mal. La cosa existe, está, mientras convivan el bien con el mal, sería, para llevarlo de golpe al tema moral. Pero es esa, la convivencia de dos fuerzas opuestas, eso expresa la armonía, eso expresa la belleza de un animal, de la naturaleza, de lo que fuera, de una relación, ¿eh? La tensión entre que nos sentimos atraídos, pero no lo suficiente como para que seamos una sola cosa. Y todo funciona así, no solamente lo lindo, entre comillas. Para Dios, dice Heráclito, todo es lindo. Todo es sano, todo es puro. Los hombres son unos tontos que creen que algunas cosas son malas, que creen que el agua salada es mala, porque el primo se ahogó. Seguimos con Lao Tse, más o menos le dije todo. La naturaleza es relativa, el agua salada es buena o mala, según, es relativo. Y es dialéctica, el arco y la lira. La flecha no es un buen ejemplo de tensión entre fuerzas, pero la flecha, como cualquier otra cosa, tiene en sí mismo una tensión entre fuerzas, no tan perceptible, digamos, como el arco y la lira. La naturaleza es relativa y dialéctica, por lo que ser y no ser son dos aspectos diferentes pero complementarios. Existe, hermanos míos, el no ser. Pero Carlos, si no es, entonces no existe. Esa voz es la voz de Occidente, la voz de Parménides, la voz de Platón, la de Aristóteles, la voz del cristianismo. Tiene que triunfar el bien. El mal la oscuridad, hay que eliminarlo. ¿Sí? Lao Tse, Heráclito, dicen: el ser y el no ser, el bien y el mal, el hambre y la saciedad, son dos aspectos diferentes pero complementarios. Ambos son parte del devenir. El devenir. Este es Heráclito y Lao Tse, que dicen cosas muy similares, y la concordancia es efectiva, porque nosotros de cualquier par de personas podemos decir que decían cosas similares, que yo, Messi y Aristóteles, suponerte que a los dos les gustaba la cerveza. Bueno, está bien, pero acá estamos hablando de cosas que concuerdan. Darío, el grande, estos cruces con la época, con la historia. No le gusta a la Academia de Occidente. No lo vas a ver en los informes que hay de Heráclito, ¿sabes? No vas a ver la impronta política, que las consecuencias políticas de las ideas de Heráclito, las simpatías y antipatías que generaba políticamente lo que decía Heráclito. No los vas a ver en las presentaciones que hace Occidente. Tampoco vas a ver que es poquísima la información que hay de Heráclito. Lo que hablamos del 10%, ¿se acuerda, señora? El rompecabezas. Tan poca hay, tan poquita hay, que casi todo lo que dijimos hoy, Carlos, incluido lo que acabamos de explicar recién de Lao Tse, es más una fábula, un mito. Sáquelo a Heráclito ahora. Pensemos en lo que tenemos entre manos. Pensemos en nosotros. Hay dos formas de asomarnos al mundo. Lo que parece malo, hay que condenarlo, hay que eliminarlo, hay que luchar contra él. O es socio de lo que ocurre, es parte del acontecer, expresa algo que está. Y que entonces tenemos que generar lecturas para comprender todo lo que pasa, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y al comprenderlo, por ahí podemos hacer más cosas para llevarlo hacia lo que a nosotros nos gusta, o respetar que este es el tiempo en que ocurren las cosas que no nos gustan. No importa mucho lo que haya dicho Heráclito. Y para terminar de entender esto, vamos a presentar a un personaje brevemente, Anaximandro. Anaximandro es uno de los pensadores previos a Heráclito, 20 años antes que Heráclito. Y de paso lo vamos a entender mejor a Heráclito, sabiendo qué se hablaba en esa época, en esos años. Cualquier cosa que uno dice está referida a unos oídos que uno ya sabe que saben ciertas cosas. Uno siempre está hablando en una coyuntura muy precisa. Entonces, cuando Heráclito dice que el ser y el no ser conviven, ¿cómo cae eso en los que lo rodean? ¿Qué otras cosas se decían para esos años?
Anaximandro considera la guerra de los opuestos como algo desordenado, algo que no debería tener lugar, algo que mancha la pureza del uno. Heráclito, en cambio, no adopta este punto de vista. Para él, la lucha de los contrarios entre sí, lejos de ser una tacha en la unidad del uno, le es esencial al ser mismo del uno. En efecto, el uno solamente puede existir en la tensión de los contrarios. Esta tensión es esencial para la unidad del uno. Que el conflicto entre los contrarios es esencial para la existencia del uno queda claro también por frases como: conviene saber que la guerra es común a todas las cosas, y lucha es la justicia, y que todo se engendra y muere mediante la lucha. Y Homero se equivocaba al decir: ojalá se extinguiese la discordia entre los dioses y los hombres. No veía que estaba pidiendo la destrucción del universo, puesto que si su deseo fuese atendido, todas las cosas perecerían. Heráclito dice además positivamente lo siguiente: los hombres no comprenden que lo diferente concierta consigo mismo y que entre los contrarios hay una armonía recíproca como la del arco y la lira. Para Heráclito, la realidad es una, pero al mismo tiempo múltiple, y esto no de un modo meramente accidental, sino esencial. Para que exista el uno, es esencial que sea a la vez uno y múltiple, identidad en la diferencia. En suma, el uno es sus diferencias, y las diferencias son ellas mismas el uno, son diferentes aspectos del uno.
Fíjate, Heráclito sale a decir lo contrario de lo que decía Anaximandro. Y después de Heráclito va a venir Parménides, muy famoso, porque es algo así como el primer tipo que se desboca y dice lo que yo le contaba hace un rato. Lo único que importa es el pensamiento. Lo único que importa es el pensamiento. Y el uno es homogéneo, es eterno, es la verdad, es el bien, y no es ni el mal ni la oscuridad, ¿eh? Solamente hay una versión del mundo, eso es Occidente, eso es el cristianismo. Hay una versión del mundo que es la luz, la verdad, ¿eh? Y lo otro, malo, feo, chancho. Heráclito, en cambio, dice no, Dios es el bien y el mal. Algún exégeta diría, Dios también creó al diablo.
Esto conduce naturalmente a cierto relativismo, como el que se patentiza en las afirmaciones de que el bien y el mal son una misma cosa. El agua del mar es la más pura y la más impura. Los peces pueden beberla y para ellos es buena, mientras que para los hombres es impotable y funesta. Y continúa. El puerco se lava en el fango y las aves domésticas en el polvo del corral. No obstante, en el uno se concilian todas las tensiones, se armonizan todas las diferencias. Para Dios, todas las cosas son bellas, buenas y justas. Dice Heráclito, los hombres, en cambio, consideran buenas algunas de esas cosas y otras malas. Es esta, por descontado, la conclusión a que llega inevitablemente una filosofía panteísta, a la de que todo está justificado, sub specie eternitatis.
Se le escapó recién al amigo que muy bien ha hecho esta presentación de Heráclito, se le escapó que entonces todo se justifica, ¿entendés? Es un occidental el que habla. Lo presentó con honestidad intelectual, pero se le escapó. Loco, si todo está bien y está mal, está todo junto y todo lo mismo, entonces vos justificás todo y justificás a esos vagos que no hacen nada. El occidental es un moralista que le gusta enjuiciar, ¿eh? Y Heráclito hoy, esta noche, nos propuso bajarnos de ese caballo y comprender, demorar el juicio, no hacerlo. No reprimirlo tampoco, demorarlo. Sí, pero, a ver, que uno siempre hace lo mejor que puede. Entonces, a ver, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Puede ser esto más evolucionado que decir, malo, feo, chancho, que no ocurra más? Eso es lo que hace Occidente.
La vida es también la muerte. La alegría es también la tristeza. Los comienzos también son los finales, así como la bruja, que empieza y termina y que hoy estaría comenzando. Para algunos y para otros, quizás este sea el último programa que escuche y termine. Pero la vida es así, ¿qué vamos a hacer?
Hasta la semana que viene.
Chau, chau.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar, no suele solar.
hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar.
Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente andará.
Síganme los buenos.